If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí está también Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? La vuelta, ¿eh?
Por ha fin. Pasado unos cuantos meses desde que nos vimos en las ondas.
Qué bonito eso, ¿eh? Nos vimos en las ondas. O sea, tú ahora mismo estamos viendo como unas ondas dibujadas y tú me estás viendo ahí, ¿no? Ilustrado.
Exacto. Como hemos pasado un verano donde hemos compartido muchos días, donde hemos podido hablar largo y tendido de En Crisis. Y vosotros, querida audiencia, veréis que ha habido un mogollón de cambios en este episodio y en los posteriores, pero son cambios para bien. Porque, Pedro, hoy, si quieres, hago, antes de hacer un poco de cháchara, un mini índice para que la gente sepa qué le espera. Pero la parte central del programa será una entrevista y así seguirá a lo largo de la temporada. Hoy entrevistamos a Borja Iglesias, que ahora os contaremos sobre él. Una entrevista muy interesante. Uh-huh. Y después, como siempre, volverán las secciones de ¿qué estamos haciendo?, donde tenemos un proyecto muy interesante que compartiros y muy especial para nosotros.
Sí.
Y nuestras recomendaciones también de, ya sabéis, pelis que ver, series que nos gustan, productos, para acabar con también pues alguna sección extra que luego veréis y que está a modo de sorpresa. Pedro, ¿cómo te sientes ante este nuevo formato? A mí me da la sensación de que esta segunda temporada es un salto adelante importante.
No sé, yo tengo un poco de tensión. Hay una presión específica porque no sé, o sea, creo que sigo siendo igual de idiota, pero el podcast parece que ahora tiene una marcha más, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ilusionado, la verdad. Creo que seguimos teniendo la esencia de la primera temporada, que es dos hombres de mediana edad buscan respuestas y nuevas motivaciones. Uno de ellos se pone profundo, otro dice me meces para sacarle de quicio y eso, y al final el resumen es que nadie pesca.
Para mí la clave está en que al estar en crisis buscamos la sabiduría en la experiencia de otras personas. Esta es la intención que hay detrás de hacer entrevistas a partir de ahora, ¿no? En la primera temporada lo que hicimos es hablar de nosotros y intentar ver por qué estamos en crisis, por qué todo el mundo está en crisis, qué cosas, a pesar de que puedas tener una vida profesional fantástica, te llevan a no estar plenamente seguro, feliz o a tope. Son palabras un poco gruesas, no me lo toméis literal, pero más o menos ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Y ahora creo que nos hemos dado cuenta de que tenemos que escuchar, ¿no? Y no necesariamente vamos a entrevistar a la gente desde un punto de vista profesional. No nos interesa tanto el éxito, los logros, el recorrido personal y profesional de esta persona, sino más lo que ha aprendido por el camino y cómo ha llegado al punto en el que estaba, sin aciertos, sin errores, porque al final pues la vida es una y nunca sabes si hay un camino bueno o un camino malo, ¿no? Yo por lo menos me lo tomo así, Pedro.
Me parece muy bien. Sí, yo también. Creo que hemos encontrado este camino y que va a ser muy enriquecedor, y luego el intentar sacarle el jugo a la gente que vendrá de entornos muy diferentes, y el aplicarlo a cada uno mismo, pues es un poco la esencia misma de este podcast, ¿no? De pues entiendo que hay mucha gente que no se dedica profesionalmente a cosas cercanas a las nuestras, pero que en nuestras reflexiones se vería reflejada también en sus cuestiones más personales o profesionales.
Totalmente. Entonces, bueno. Yo creo que aquí está un poco la gracia, que yo creo que todo el mundo, es nuestra intención por lo menos, se pueda o sentir identificado con algunas de las reflexiones que haremos y que harán, pero también pues sacar algunos aprendizajes para aplicarlos en el día a día, a pesar de que, como dices, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, y este verano que comentabas que hemos pasado bastantes días juntos y que estuvo guay, trabajamos bastante, pero también me llevaste a sitios, o sea, fuiste un gran anfitrión porque fui a Barcelona a estar allí contigo y cocinaste y vimos El Señor de los Anillos y bueno, la vida a los 40 que siempre soñé y no, que estuvo guay, pero que el tema es que creo que ha traído algo especial, que además es la primera vez que podemos comentar en este podcast, porque lo hace de alguna manera más oficial, y nos hace mucha ilusión, que es que ahora venimos como dentro de Splendid. ¿Y qué es Splendid, Xavi?
Pues Splendid es una empresa que hemos fundado nosotros dos, junto con tres personas más, que son Toti Torras, que es el socio histórico mío de Biz, Víctor Manuel Martínez, que es Chico Nuclear, también socio histórico en A Night Games y que muchos conoceréis, y Joan Francesc Bañó, alias Ñoño, un apodo así un poco extraño, ¿no? Pero hemos hecho una productora que explicaremos después de la entrevista para que os podáis pues enterar un poco de lo que hemos hecho. Y yo creo que además nos vais a ver trabajar en tiempo real, ¿no? En la temporada uh-huh. pasada, porque nuestro trabajo en creativo, en la agencia o comercial o lo que sea, pues tenía un componente delicado de que no podíamos a veces explicar exactamente qué estábamos haciendo. Tú nos has explicado el proceso de la grabación del documental, pero no podías profundizar mucho por cuestiones obvias de confidencialidad, ¿no? Uh-huh. En cambio, con Splendid, que es algo que estamos pariendo literalmente ahora y que hemos trabajado desde hace años, os lo vamos a poder ir documentando y vais a poder formar parte de todo este proceso. Vamos a compartir cifras, vamos a compartir opiniones, cambios, reflexiones, y vais a ver cómo el conocimiento, el poco que os comentamos, transmitimos, expusimos la temporada pasada, lo llevamos a la práctica con esto, ¿no? Y esto yo creo que también es un añadido muy chulo para esta segunda temporada, Pedro, el tener un proyecto sobre el que ir actualizando a la gente y que se puedan sentir parte.
Sí, justo es eso, es que se puedan sentir parte, o sea, que todos los que nos oís ya de la temporada pasada, al final esto también es una oportunidad, que luego os explicaremos más en detalle, de también tener nuevos contenidos, más posibilidades de interacción con nosotros. Al final, pues haceros más partícipes de todo este proyecto, ¿no? Que es tanto en Crisis como Splendid. Pero bueno, luego os contamos mejor, que yo creo que ahora nos está esperando una persona, ¿no?
Sí, nos van a poder pagar, esto lo avanzo, luego os diremos cómo, sí. Pero ahí va un poco.
El apoyo en forma de dinero siempre es como pues, más real, ¿no? Tú puedes apoyarme mucho con un like, pero al final de eso nadie come.
Pero es verdad, Pedro, vamos a la entrevista, porque hoy, como os decía, hablaremos con Borja Iglesias Quintás, que es un futbolista profesional. Es el delantero centro del Betis y también recientemente de la selección española de fútbol, y además es amigo nuestro desde hace mucho tiempo. Pero hoy, amigos y amigas, no os preocupéis porque no hablaremos de fútbol y no nos pondremos técnicos, tanto si os gusta como no este deporte. La charla yo creo que va a ser bastante interesante porque le preguntaremos sobre cómo es vivir bajo presión, cómo tiene que autoevaluarse constantemente, luchar contra la presión. Le preguntaremos cómo ha vivido el tener que cambiar de ciudad, de compañeros, y además cada pocos años y sin que te avisen demasiado, ¿no? Te tienes que ir a Sevilla. Sobre cómo salir de la zona de confort y atreverse, al fin y al cabo, a abrazar los cambios que te vienen dados. Vamos allá con Borja Iglesias. Hoy tenemos en la entrevista, la primera entrevista de la segunda temporada de En Crisis, a alguien muy especial para nosotros, porque aparte de ser alguien muy admirado, es también un amigo y un socio. Ahora os contaremos la historia de Borja Iglesias, pero primero le queremos decir hola. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro.
Hola, Borja. Yo también estoy aquí.
Estamos un poco nerviosos por ser la primera entrevista y, bueno, ¿cómo lo llevas, Pedro, esto, el miedo escénico?
Yo le estaba contando antes a Borja que yo lo llevo fatal, pero hemos quedado en que como el ser conscientes de tu propia limitación hace que tu exigencia baje. Entonces he decidido estar pensando todo el rato que soy gilipollas, como esto, línea de acción, ¿no?
Yo lo quería hilar, ¿no? Porque como Borja juega cada fin de semana delante de 50.000 personas y luego en la tele la ven mucho más, ¿no? Ya tiene que estar acostumbrado a estas cosas. O sea, imagínate, nosotros aquí nos estamos dando de importantes por grabar un podcast y tenemos aquí delante a alguien que torea en plazas muy grandes.
A ver, a mí me pone más nervioso esto que salir al campo, te lo digo. ¿Sí? Aunque sí, no sé, es como que el otro ya es mi zona de confort, ¿sabes? Ya he llegado al punto que estoy cómodo ahí.
Hoy hablaremos
pero
de esto.
Me ha pasado, ¿eh?, las primeras veces.
Hablaremos de esto, pero vamos a hacer una breve introducción para la gente que quizás no conozca a Borja Iglesias. Él es de 1993, es un futbolista profesional y juega en la Primera División Española en el Betis. Y recientemente, por primera vez, lo han convocado a la Selección Española de Fútbol. Algo que comentaremos, pero que bueno, al final es en año de Mundial y puede ser pues una noticia muy especial para él, ¿no? Borja es de Santiago de Compostela y empezó desde joven. Un poco nómada, ¿verdad, Borja? Empezaste lejos de casa jugando al fútbol.
Sí, o sea, lo que es ya de manera más profesional, por así decirlo, sí que me fui con 14 años al Valencia y cambié prácticamente mi vida al completo. Es verdad que ahora he hecho la vista atrás y no me arrepiento, obviamente, pero en ese momento tuve mis crisis. Ahí sí que tuve mis crisis de decir... Me vuelvo a mi casa.
Antes de llegar allí, al Valencia y tal, tu primer recuerdo como del fútbol, de empezar a destacar y demás, ¿cómo fue como tu encuentro con este deporte, que al final ha sido tu trabajo?
Pues la verdad es que fue lo típico de actividad extraescolar y te apuntas porque dices, quiero jugar al fútbol, ¿no? Mis padres me preguntaron, ¿qué actividad extraescolar quieres hacer? Y yo les decía que fútbol. Y la verdad es que en el colegio mi generación era muy buena y siempre hemos ganado muchos campeonatos y ligas así a nivel local. Las habíamos ganado casi todas. Y era muy guay porque, claro, imagínate jugar a algo y encima ganar casi siempre, ¿sabes? Es como, esto mola, ¿sabes? Luego la realidad es muy distinta, claro.
¿Y cómo fue ese momento en el que te vas para Valencia? Y esto lo pregunto porque a lo largo de la entrevista... Te vamos a preguntar e incidir sobre esos momentos. Antes hablabas de la zona de confort. Yo entiendo que con 14 años, decías, irte de casa a hacer algo donde hay ciertas expectativas puestas en ti y que supone un cambio brutal, tiene que ser un choque grande, tanto para tus padres como para ti.
Sí, la verdad es que ya solo vivir la experiencia... A pesar de que sabes que la dificultad de llegar a ser profesional es altísima, ya te coloca en un escalafón en el que ya hay expectativas en ti para algo, ¿no? Desde que tienes 14 años. Es como que tienes que cumplir con lo que la gente cree, ya. Es como te has ido de casa con 14 años, tienes que ser futbolista profesional. La realidad es que muchos nos vamos de casa muy jóvenes, pero la gran mayoría no son profesionales. Yo he tenido suerte. O sea, he trabajado mucho, obviamente, y he sacrificado muchas cosas, pero he sido muy afortunado también. Entonces, es verdad que los primeros años, pues no mucho, porque aún estás en etapa de formación y la gente no tiene esa expectativa tan clara puesta en ti, pero cuando te empiezas a acercar a tus 18 o 20 años, ya es como, bueno, ya deberías estar ahí, ¿sabes? Ya deberías estar. Y yo, bueno, yo debuté en Primera División con 20, jugué un ratito, pero realmente hasta los 25 no volví a jugar un partido en Primera División. Y yo recuerdo con 22, 23, que la gente me paraba por Santiago y me decía, igual se te está pasando, ¿no? Y yo decía, bueno, yo qué sé, cada uno también tiene sus momentos y su,
Algo así pasó en el mundo virtual, que es como nos conocimos.
Algo así pasó.
Perdonadme la anécdota, pero creo que puede ser interesante para la audiencia. Pero Borja, que sí, es un aficionado a los videojuegos, yo estaba con el canal de Eurogamer e hice un vídeo de Football Manager donde se me ocurrió hacer un mes en la vida de el entrenador Xavi, ¿no? Y elegí, es un juego de gestión futbolística donde tú haces de entrenador, de director general de un equipo, el Celta. Y había un jugador que se llamaba Borja Iglesias. Y
de la cantera, muy pesado.
Muy pesado. Y entonces venía a pedirme aumentos de sueldo, no sé cuántos tal, y yo no lo conocía.
Oportunidades, sobre todo, quería que me pusieses a jugar.
Tenías ya cierta ansia. Y yo en el manager virtual lo despedí.
Pero era normal. Era normal, si la gente por la calle me decía que se me estaba pasando ya la edad, tenía que utilizar todas mis armas.
No, yo pensé eso, ¿no? Miré el juego y dije, este tío, ¿qué hace, ¿no? Aquí es un... Y lo despedí y entonces dio la casualidad.
¿Lo despediste? Escucha, paremos un momento. Lo despediste, o sea, tu opción...
La carta de libertad.
Ante alguien que tenía como ganas de triunfar y como intenciones de ir hacia arriba fue... No, no, este fuera, ¿no?
Fuera,
o sea,
cortaste el talento. A mí no me
tío, ni fuera.
Sí, sí. Entonces lo despedí.
No, pero a ver, la verdad es que me despidió porque el finiquito y eso era bajo. Si llega a ser el de Yago Aspas, no lo hubiese retenido. No,
bueno, con la casualidad entonces de que publicamos el vídeo y Borja escribió por Twitter en plan, ostras, así tratáis a un suscriptor de Eurogamer, tal. Y ahí es donde nos conocimos y empezamos a tener relación.
Sí, sí.
Pero efectivamente es un ejemplo virtual de lo que sentiste, supongo, en esa época, en ese impasse, ¿no? Pero que fue un impasse que tampoco fue un impasse malo, porque al final estuviste en la cantera del Villarreal, estuviste en el Celta, en las categorías inferiores, uh-huh, y luego en 2015 debutaste en primera y te fuiste ya al Zaragoza en 2017.
Exacto, sí. La verdad es que a pesar de que pues, mi ascenso dentro de lo que es el mundo del fútbol no fue muy rápido, sí que siempre fue bueno, ¿sabes? Iba cumpliendo etapas e iba progresando. Entonces, claro, yo recuerdo cada momento como súper bueno, bonito, disfrutando mucho del fútbol, marcando goles. Y es verdad que, claro, yo veía a compañeros míos que pasaban muy rápido y que de repente un año estaban en juveniles conmigo jugando y al siguiente estaban jugando Europa League o Champions con el Villarreal o con el Celta o lo que sea, y yo decía, joder, yo me siento también preparado para estar ahí, pero es verdad que muchas veces hay muchos condicionantes, igual pues ese jugador entró por una lesión de uno y le tocó participar, lo hizo bien y tal, y yo pues por una cosa o por otra nunca tuve pues esa lesión de un delantero del Celta o esa expulsión y que no pudiese jugar y que me tocase salir a mí y hacerlo bien, pero bueno, yo era como que decía, bueno, yo estoy haciendo lo mío, si algún día me llega mi momento no lo voy a soltar. Esa era mi mentalidad, luego había que hacerlo, claro, pero mi mentalidad era de, no, cuando llegue ahí, cuando me toque, lo voy a hacer bien. Pero claro.
Porque tú has hablado de las expectativas de los demás y efectivamente como esa sensación ya de, oye, ¿qué pasa, no? Y tal. Las tuyas, tú durante esa época mantuviste la confianza, tenías claro que querías tirar para adelante con esto...
Sí, a ver, generalmente sí. Obviamente hay momentos en los que te entran dudas y dices, pues igual si no ha sido, no me va a tocar. Pero también es cierto que yo no he sido nunca mucho de centrarme en todo eso. Al final aprendes a decir, bueno, ¿cuál es tu objetivo realmente? Este, pues lo tuyo lo tienes que hacer. Luego, independientemente, si pasa o no pasa, ya no es tu decisión, ¿no? Pero que no vaya a pasar... Y que tú estés ya pensando en otra cosa, ¿sabes? O que no estés preparado. Ahí yo siempre he tenido claro que iba a estar con el martillo pilón y si me tocaba, me tocaba.
Yo aquí veo dos cosas, ¿no? Una es que el ser deportista de élite es un poco como el ser un músico de alto nivel, ¿no? De conservatorio.
Pero ellos que va, con más tal, talento. ¿No?
Bueno, cada uno en lo suyo, ¿eh? Pero al final es una cantidad enorme de expectativas, de energía y de trabajo puestas en algo que quizás se dé, quizás no. Entonces sí, tienes que tener una mezcla de fortaleza y confianza, pero también de que, primero, ese talento esté, porque quizás llegas a tu límite y es, pues bueno, te das cuenta de que no, pues de que no puedes progresar más. Y también hay un punto en el que te tienen que ver. Entiendo que hay entrenadores, hay preparadores, hay compañeros, lo que decías tú de las lesiones. Es complejo gestionar este mix de elementos en los que interviene tu fortaleza mental, interviene la suerte, interviene el talento, interviene la decisión de un tercero que quizás te descubra o quizás no.
Sí, además que muchas veces no tienes por qué estar haciendo algo mal, sino que pues la persona que decide pues tiene otro gusto o busca otra cosa y ya está. Tampoco...
¿Pero qué te dices?
Hay mucha gente que...
¿Qué te decías a ti mismo en esos momentos en los que tú sentías que necesito jugar más, crecer más, ¿no? Y no en esta primera etapa, porque entiendo también que la diferencia entre futbolista en crecimiento y un futbolista consolidado como tú son muy diferentes,
sí,
¿no? Pero en esa primera etapa de crecimiento, ¿cómo te convencías a ti mismo de que merecía la pena?
Sobre todo para mí la dificultad real que hay en esos momentos es que, claro, hay un grado de inmadurez todavía alto, ¿no? Entonces es difícil gestionarlo por las vivencias que has tenido, ¿no? No es lo mismo que ahora. Ahora pues he pasado por distintos procesos y es como que ya tengo una capacidad distinta para darle la importancia que tiene a cada cosa. En ese momento no, para mí no jugar un fin de semana era como... es que esto repercute clarísimamente en todo mi trabajo, no voy a llegar, no sé cuánto, tal. Pero claro, yo creo que la clave y la gran suerte que tuve yo también, yo coincidí en Villarreal con Edu Morello, que actualmente es el psicólogo del primer equipo, y él era el psicólogo de cantera en ese momento. Y yo recuerdo un día de estos que estás mal y dices, voy a hablar con él, ¿no? Y yo recuerdo que, además... Es un tío muy inteligente a nivel emocional y obviamente en su trabajo. Y él sabía que a mí me gustaban mucho los videojuegos y a él le gustaba mucho la NBA. Y en ese momento que entré a su despacho me dijo... Claro, me vio mal, ¿no? Y me dijo, vale, ¿qué pasa? Tal. Dije, es que el entrenador no me pone, es que no sé cuánto. Al final lo que tú empiezas es a buscar culpables, ¿no?, en lo que te está pasando. Y entonces cogió y me dijo, vale, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes la Play en la habitación? Y le digo... sí. Y me dice, vamos a echar un NBA. Hostia, yo dije, ¿este tío? Porque me... No sé, digo, vengo aquí a hablar con él porque tengo un problema. Y dice, venga, vamos a echar un NBA. Y me dijo, nada de equipos actuales ni nada. Vamos a los clásicos, tal. Como que él estaba sacándome completamente de mi pensamiento, de mi onda, ¿sabes? Y la verdad que fue muy guay porque estuvimos jugando un rato, tal, y ya de un ambiente mucho más distendido. Me dijo, vale, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes, ¿no? Y le digo, que no juego lo que me gustaría, ¿no? Claro, y me dice, ves, ya me gusta más lo que me estás diciendo. O sea, antes me estaba diciendo que el entrenador no te pone, que no sé qué, que no te la pasan, que no sé cuánto. Y dice, no, ahora el problema, que lo que te genera a ti estrés, ya lo hemos encontrado. Vale, ¿qué puedes hacer tú para esto, no? Y dice, esto es sencillo, que tienes que descansar, alimentarte bien, hidratarte, hacer tus ejercicios preventivos antes del entrenamiento, preparar tu trabajo de compensatorio cuando pues tengas que hacer gimnasio o cuando no hayas jugado o cuando lo que sea. ¿Tu objetivo, que es jugar más? Vale, pues todo lo que tienes que hacer, hazlo. Luego, si no llega, ¿qué más puedes hacer? ¿Vas a ir a casa del entrenador y a decirle, oye, que me pongas? No, eso no lo puedes hacer, ¿no? Pues entonces, en el momento que te ponga, sean 10, 15, 20 o un partido entero, demuéstrale que tú estás bien para jugar, que tú quieres jugar, ¿no? Es que realmente no hay, te digo, te podría decir mil cosas, pero es que no hay otro método, ¿sabes? Haz lo que tú puedas hacer. Y desde ese momento yo dije, hostia, es que no hay otra solución. Quiero decir, yo voy a hacer lo mío. Luego, ya cuando llegue el momento, tienes que estar preparado física y mentalmente para aprovecharlo. Y la verdad que me marcó mucho por obviamente por lo que fue y porque creo que es algo que ya interioricé desde ese momento, pero sobre todo por cómo lo hizo, ¿no? Cómo fue capaz de decir, ¿cómo le entro yo a este tío? Venga, claro, luego tú esas cosas las adquieres cuando... A mí me pasa con algún compañero mío ahora que igual no tienes tanta afinidad y no es lo mismo que yo se lo diga a un compañero que a alguien que tiene más afinidad con él, ¿no? Entonces, a mí ese momento me sirvió para decir, vale... genera tu estrategia para llegarle a él, ¿no? Tú, si tú no llegas por lo que sea, pues un compañero tuyo podrá llegar a través de otras cosas, ¿no? O detecta qué es lo que le gusta, busca eso, ¿no? Y es guay, ahí me llevo un aprendizaje muy bueno. Creo que desde ese momento ya mi mentalidad con los entrenadores y mis compañeros y esas cosas ya no era tanto hacia ellos, sino era, vale, ¿cómo puedo cambiar yo esto, no? Entonces, bueno, eso está guay.
Le estoy dando la turra a Pedro últimamente mucho con los estoicos, que son, pues viene de Séneca.
Jugadores búlgaros.
Marco Aurelio, sí. Y Risto, sí, que juega en el Barça. Pero una de las claves de su pensamiento precisamente es detectar qué puedes controlar tú y qué no puedes controlar tú. Y esa división es fundamental para centrarte efectivamente en lo que puede tener un efecto real en tu día a día.
Sí, yo es que para mí es un poco... desde ese momento ya lo detecté como que era una forma de entender la vida y obviamente lo he ido trabajando más y con Patricia, por ejemplo, que luego fue mi psicóloga en mi etapa en Zaragoza, o ahora María, que llevo ya 3-4 años trabajando con ella. Es que es la base. A partir de ahí, luego tú puedes trabajar otras muchas cosas, obviamente, pero dentro de lo que es la competición y creo que muchas cosas, muchos factores en la vida, dentro de una empresa o de cosas en las que hay alguien por encima tuya que toma decisiones, al final tú puedes hacer lo tuyo. Lo demás es que es muy complicado. Quiero decir, ¿qué vas a ir a decirle? Hacerle la pelota para que... Si es que no te va a poner, si no... Sabes que es que no vale eso, lo que vale es lo otro.
Sí, es como es un sector en el que es tan obvio que es una cuestión de talento y de rendimiento, ¿no? Que no hay... Al final puedes escudarte en otras cosas que una vez que ya efectivamente tienes la oportunidad de estar ahí, cuando la aprovechas es bestial, ¿no? Y una pregunta, Borja, ¿quién ganó el 2K? Pero sabes, como quedarte con eso, ¿no? Como...
Sí, lo importante fue que generalmente ganaba yo, es verdad que yo también le metía muchas más horas que él. Pero era muy guay porque Gerard Moreno estaba en la habitación de al lado y un día entró en la habitación y dijo, ¿qué hacéis jugando, ¿no? El psicólogo, porque claro, de ahí ya empezó como que cada día que quedábamos, pues me dice, a las 5:30 20 y hablamos. Pero a las 5:45 estoy en tu habitación, vamos a echar un par de partidos, ¿sabes? Era como... Y claro, Gerard, que es hiper competitivo, o sea, es de los... Yo es de los compañeros que he tenido más competitivo que he visto, o sea, y tramposo, o sea, le valía todo, ¿sabes? El típico que antes del salto inicial le daba start, luego te lo quitaba para saltar él, bueno, de todo, ¿no? Entonces, claro, se generó ahí un ambiente entre los tres muy guay, de una competición que molaba y que dices, joder... A veces que parece que estamos tan distantes, ¿no? Imagínate, claro, un futbolista ve a un psicólogo y es como, este viene a comerme la cabeza, ¿sabes? Es como, déjame, ¿no? No quiero... Y luego, en cambio, te das cuenta que tienes muchísimos gustos en común, que encuentras puntos en los que se afianza esa relación y luego es mucho más sencillo trabajar. Yo pienso de esa manera. Hay gente que piensa que tener unos vínculos externos a lo que es la profesión puede distorsionarlo o que yo le haga menos... Yo, en cambio, para mí es al revés. Yo cuando genero un vínculo importante siento una responsabilidad mayor y le quiero responder. O sea, entonces, no sé, es guay. Yo creo que ahí me llevé un aprendizaje muy guay.
Yo opino como tú.
Al hilo de eso, Borja, solo una perdona, Xavi, que es solo esto, porque me parece como interesante lo que ha dicho de ese nivel de conseguir confianza con la gente de la que trabajas. Borja es un tío que se ve desde fuera muy claramente que hace mucho vestuario, que consigue de sus compañeros sacar cosas buenas, ¿no? Es una cosa... ¿Cómo de importante para ti es este espíritu de equipo, este abrir camino también para otros a través de tu trabajo, pero sin ser egoísta, ¿no? ¿Cómo...
Sí, yo lo intento y es verdad que en cierto modo... También es siendo egoísta un poco, porque imagínate, yo, por ejemplo, soy el delantero centro, yo al final soy un finalizador o la punta de lanza del ataque. Yo dependo claramente de mis compañeros. O sea, cuanto mejor estén mis compañeros, cuanto más generen ellos, más voy a tener yo. Es una realidad. Pero creo que va más allá. No sé, cuando tú generas una sinergia bonita en el vestuario, es que es todo mucho más sencillo. Al final... el día a día es mejor, la gente está de mejor humor, cuando hay un problema se soluciona mucho antes. La verdad que en ese sentido Yo soy de los que cree que cuanto más se cuide al resto, mejor te viene de vuelta. Entonces, no sé, creo que es importante cuidarlo y que cuando yo estuve en una situación pues de ser menos importante o de ser el recién llegado y tal, yo con la gente que me quedo y de la gente que he aprendido es la que vino y me dijo, oye, si necesitas algo, oye, si tal, ¿qué te podemos ayudar? Que no sé cuánto. Creo que eso es fundamental y desde mi posición ahora intento ayudar, aunque seguro que muchas veces no lo hago, pero intento aprender también.
Yo ahora, después me gustaría volver un poco a este tema, sobre todo a estos vínculos que en el mundo del fútbol a veces son efímeros. Y lo hemos visto también, ¿no? Sí. Tu relación, por ejemplo, con Bellerín, que sí. Se veía en tus redes, ¿no? Que ahora ha fichado por el Barça y ha habido una separación. y estas cosas a veces una no las piensa, ¿no? Pero yo en mi situación, o Pedro en la suya, en nuestro lugar de trabajo, creo que enfocamos mucho como tú nuestro día a día y para mí lo importante es no es hacia dónde va el autobús, sino con quién estás en el autobús, ¿no? Muchas uh-huh. veces. Pero antes hablabas, para no dejarlo, de tu trabajo con psicólogos, tu trabajo a la hora de evaluar tu rendimiento. Y para mí, en ese sentido, siempre he tenido mucha curiosidad porque creo que para un deportista profesional, y esto lo he hablado alguna vez contigo, de que te analizas mucho, incluso con tecnología... tú ves cómo mejorar, pero entiendo que también llega un momento en el que ves tus propios límites. Es decir, tú no eres Lewandowski ni eres Benzema. Entonces, no sé si quieres serlo y crees que puedes serlo o dices, no, yo soy otra cosa, yo soy Borja Iglesias y me voy a hacer fuerte siendo Borja Iglesias, ¿no? Es decir, ¿dónde pones el límite y si eres como Gerard hiperambicioso o has aprendido otra cosa con estos años?
Bueno, creo que hay que buscar un equilibrio entre las dos, ¿no? O sea, quiero decir, obviamente no soy ni Lewandowski ni Benzema, es una realidad en cuanto a características. Podría parecerme más a uno que a otro, o en ciertas cosas más a uno que a otro. Lo que sí es, me gusta mucho evaluarme a mí, obviamente, porque creo que viendo en lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, puedes mejorar mucho, pero adquiriendo de los mejores cositas que ellos hacen que tú puedes implementar en tu forma de jugar. Quiero decir, yo obviamente no soy igual de potente que Haaland, por ejemplo, pero sí que puedo aprender a analizar cómo él se orienta cuando va a recibir un pase al espacio, cómo utiliza el cuerpo cuando hace un control. Claro, son ciertas cosas que obviamente no lo voy a hacer igual que él, pero sí que puedo implementar y me van a ayudar a subir un poquito ese nivel en esas carencias que yo puedo tener. Luego, obviamente, yo qué sé, yo veo a Iñaki Williams y es imposible que corra como él, por ejemplo. pero bueno, sí que puedo analizar cuándo hace ese movimiento, por qué hace ese movimiento, o, no sé, claro, irte a algo mucho, mucho más difícil, como puede ser el control orientado que tiene Karim, por ejemplo, que no falla nunca. Pero claro, es que eso es talento, pero ¿cuánto puedo acercarme yo a eso, ¿no? Ese es mi objetivo. O sea, y creo que al final tenemos muchísimas herramientas para analizarlo y para verlo muy claro. Y luego tenemos gente con nosotros que trabaja continuamente, yo qué sé, desde lo que te decía antes, de hacer un control y un choque con un defensa. Es que no solo está el gesto técnico o el movimiento, sino está, vale, cuando tú haces un choque de ese estilo, ¿qué músculos estás utilizando? ¿Cómo puedes trabajar de manera funcional ese músculo y de una manera en la que puedas trasladar al fútbol dentro del gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y claro, tenemos profesionales que a ese nivel son capaces de analizar qué carencias tienes. Bueno, nos hacen un montón de pruebas, yo qué sé. Pues, por ejemplo, si tu isquiotibial izquierdo trabaja igual que el derecho, o tiene menos fuerza, o es capaz de activarse más lento, más rápido. O sea, llegamos a un punto de que nos miden mucho y a través de esas mediciones saben en qué podemos mejorar. Y la realidad es que en cuanto trabajas eso, notas la mejoría. Y notas la mejoría en acciones de fútbol, que eso es lo bueno y lo bonito, lo que lo que luego a ti te reconforta, ¿no? Porque si tú dices, no, sí, me he puesto más fuerte, vale, está guay, ¿no? Entonces, esta es una fotito en la playa y está muy guay. Pero la realidad es que la mayoría no trabajamos para tener un abdomen perfecto o para tener el pectoral bien marcado, no. Trabajamos para que cuando yo vaya a recibir de espaldas y me pare, que el que viene detrás mía no me haga así con el brazo y me tire, ¿no? Entonces, sí, claro, hemos llegado ya a un punto que todo está tan medido que el que no mejora es porque no quiere. Y porque no quiere trabajar.
Pero me gusta que lo enfoques hacia ahí y no hacia la frustración, porque a mí me sería muy fácil, porque no tengo esa mentalidad de deportista de élite, ¿no? ¿No? Ver como parece difícil, no, viéndome.
Lleva una semana yendo al gimnasio, Borja. No te creas que...
Todos los días. Pero
sí, cuidado.
A mí me costaría mucho detectar mis límites y sentir impotencia por no poder llevarlos más allí por un tema de talento, por un tema de lo que sea, ¿no? Pero, o sea, me gusta tu forma de pensar porque es me aporta una perspectiva muy distinta, ¿no? Que es, me fijo en lo que hacen los demás y lo incorporo a lo mío para tener un mix diferente.
En mi medida, ¿no? Que eso, exacto, es muy interesante, no es, eso es muy, muy
ni
bueno.
Ni peor ni mejor, es con mis capacidades genero algo que es único.
Por ejemplo, lo veo, yo qué sé, Canales o Nabil, yo los veo entrenar... Y me voy a mi casa a veces que digo, mira, os odio, ¿sabes? Porque habéis hecho tres cosas que yo, por mucho que intente, no las voy a hacer porque es talento. O sea, quiero decir, eso es que ellos tienen la capacidad innata de ejecutar de esa manera, ¿sabes? Luego, aparte, que están muy trabajados físicamente y que son jugadores que
bueno, ellos tampoco hacen cosas que haces tú, amigo. Tampoco, claro, vayas aquí de modesto, ¿sabes?
Es alguna vez le he dicho yo a Sergio, por ejemplo, que lo hemos hablado, es que si yo pudiese hacer eso, y me dices, ya, si yo pudiese saltar y rematar de cabeza como rematas tú, claro. Sí, y es verdad, sí. Entonces, claro, a mí, cuando era más joven, de los 17 a los 20, a mí me frustraba todo eso, porque yo me veía inferior. Yo decía, es que yo no puedo venir a recibir y girarme con un toque y tal. Entonces a mí me frustraba, entonces yo lo que hacía era intentar evitar situaciones de ese estilo, ¿no? Claro, la realidad es que yo no me voy a girar igual de rápido que Sergio, igual de rápido que Nabil, pero sí que puedo utilizar mi cuerpo para que, aunque no sea tan rápido, sacar ventaja de esa situación. Entonces, claro, Sergio y Nabil prefieren que no venga nadie con ellos, reciben, se giran y en un segundo están de cara a portería. Yo, por ejemplo, prefiero ir emparejado con mi defensa y utilizarle para yo meterle pues el brazo y el culo para un lado y entonces ganarle ese metro de distancia que ellos sacan de una manera mucho más simple porque no necesitan el contacto, pero que yo lo utilizo con mis 90 kilos y con mis brazos, por ejemplo.
No sé, y que le aportas al juego, claro, aportas otra cosa distinta, una variante, claro, que también es importante, ¿no? Y que,
eso es bonito,
que cada uno
también
tiene su función y eso es brutal. Eso,
sí, para, yo,
eso es algo muy guay que creo que tenemos en la plantilla, sí, que hay mucha variedad de jugadores, somos muy versátiles.
Yo me quedo con que estás más gordo que yo.
Yo peso eso 91 kilos ahora mismo.
Mira.
O sea, es el momento de mi vida en el que más he pesado. También es verdad que es el mejor momento de mi carrera. Mucha masa muscular, mucha más de la que tenía antes. O sea, que
¿ves?
Estoy
¿ves cómo no está tan mal pesar más? Pues vamos a... Esa es la lección con la que me quiero quedar.
Yo era también de pensar... Claro, yo recuerdo el año pasado... pues a mitad de temporada así, yo recuerdo ir al nutricionista del equipo y decirle, tío, no paro de coger peso. Y me decía, ya, tío, pero te estoy haciendo pruebas durante este proceso de que estás incrementando en peso y es todo músculo. O sea, no te estreses. ¿Sabes? No vas a correr menos, no... porque, claro, a veces piensas, joder, peso más, voy a estar más lento, voy a girar más lento, voy a saltar menos. La realidad es que no, porque si tu cuerpo está mejor preparado para hacer ese salto, vas a levantar ese kilo y medio que tienes de más, ¿sabes? Entonces, claro, eso yo al principio era como, hostia, estoy empezando a pesar más, ¿y qué hago? Si estoy comiendo bien, si estoy entrenando, si tal, ¿sabes? Es como, joder.
A mí hay una cosa que me impresiona mucho de toda esta súper profesionalización y de efectivamente todo lo que tenéis a vuestra disposición y también tu ética de trabajo para como aprovecharlo, ¿no? Para mejorar tu rendimiento. Y es que, al final, esto hace como que esta súper profesionalización como que hace como que nos olvidemos un poco de que todo esto surge de un juego, de algo que, que sigue siendo una pasión para ti, y, pero como que has conseguido que este equilibrio siga existiendo, porque se te nota hablar con pasión todavía del fútbol, que no es algo que... Y eso es muy llamativo, ¿no? Y es algo que, joder, yo creo que tenemos también los tres en común, porque, bueno, Xavi, pues los videojuegos, surge toda su, de ahí sus pasiones, lo mío con la creatividad es un poco lo mismo, ¿no? Y el haber conseguido esta profesionalización sin perder el que sea divertido todavía, yo creo que es equilibrio es jodido, ¿no?
Sí, supongo que como vosotros también habréis tenido vuestros momentos de decir estoy cansado de esto, ¿no? O no me gusta lo que rodea esto, o a mí me pasa mucho, o sea, para mí es uno de mis puntos de estrés más grandes dentro de mi profesión, que hay muchas cosas que no me gustan del todo. Pero yo lo digo muchas veces, para mí lo que hay de las cuatro líneas del campo hacia adentro es que eso es mi pasión desde que era niño, y supongo que a vosotros os pasará con ambos sectores. O sea, tendréis algo que os devuelve a ese sentimiento súper pasional de disfrute, de que realmente lo estás haciendo y no es un trabajo. Obviamente es un trabajo, pero que no lo sientes de esa manera. Luego hay muchas cosas que dices... Esto es un poco, esto sí que es un trabajo, ¿sabes? Esto me molesta hacerlo. Pero no sé. Y luego adaptarse también. Yo hace años no me gustaba ir al gimnasio, lo sufría mucho. O sea, para mí era aburrido, no sabía cómo enfocarlo. Yo qué sé, incluso aunque fuese a hacer movilidad, que realmente no es hacer nada que te esté generando... mucho cansancio o un gasto energético importante, pero era como entrar aquí. A mí me gusta estar fuera, jugar al fútbol, chutar, rematar, reírme, no sé cuánto, claro. Pero a través de, sobre todo, ver a muchos compañeros míos que sí que son capaces de disfrutar eso, he aprendido a vivirlo de otra manera, a disfrutarlo. He encontrado un punto de encuentro con mis compañeros, porque, claro, en el campo realmente estás jugando suceden muchas cosas, no se puede tampoco generar ese vínculo, ¿no?, con tus compañeros. Pero en cambio yo he encontrado en el gimnasio un punto de encuentro a muchas personalidades distintas, aprender a leer a distintas personas, a distintas culturas. Ojo, es muy guay, eso nutre muchísimo. Ya, yo qué sé, sea solo la música, ¿sabes? Por ejemplo, hay sitios que siempre ponen mismo la música. Pues en mi equipo no, o sea, en mi equipo el que llega al gimnasio el primero pone la música. Y un día estás escuchando electrónica, otro día estás escuchando cumbia, otro día estás escuchando reggaetón, otro día música brasileña, y eso es muy guay, ¿sabes? Porque yo he conocido grupos o cantantes que no hubiese escuchado en mi vida y que ahora me flipan, gracias a que un día este ha llegado y ha puesto esto y decirle, oye, ¿este quién es?, ¿no? Y ya tienes un tema de conversación y vas generando vínculos que luego se transmiten en el campo, y eso es muy guay.
Y hablando de disfrutar y de futuro y de cambios, ahora, como decíamos, vas a ir por primera vez a la selección española y te habrán preguntado mil veces estos días sobre esto. Tampoco hace falta, porque no somos el larguero, que analicemos si es adecuado o no. Obviamente, Pedro y yo vamos a decir que hace tiempo que tendrían que haberlo llevado, ¿no? Pero... sí que es cierto que en el mundo del fútbol, a mí me interesa especialmente el hecho de que entiendo que cada uno se va marcando unas metas, como equipo, sobre todo también, ¿no? Y qué vais a decir, no vais a decir que no, pero individuales, que son, quiero jugar en un equipo más grande, quiero competir a más alto nivel, quiero jugar esta competición y quiero ir a la selección y quiero jugar esta competición y quiero pasar a la historia por no sé qué, pero cada... Y creo que tiene que ser difícil también con... O no, a lo mejor es fácil, ¿eh? Pero para mí, desde mi punto de vista, es una situación que lo hemos hablado mucho en la primera temporada en Crisis, en la circunstancia específica de Pedro y mía, ¿no? Hay una cosa que se llama la falacia de la llegada, ¿no? Que tú tienes una meta muy clara, ¿no? Y dices, ostras, cuando gane la liga voy a ser feliz, ¿no? O cuando venda esta empresa, o cuando consiga 1 millón de visitantes. O, a una escala más pequeña, una metáfora que se usa mucho es cuando me compre el coche, ¿no? Y entras en el coche y el olor del coche nuevo. Pero el olor del coche nuevo dura 6 semanas, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionas tú estos objetivos a medio largo plazo que vas logrando, por suerte, en tu carrera, ¿no? Pero entiendo que también ves un final y eso genera cierto conflicto, porque claro, dentro de 20 años vas a tener otros objetivos radicalmente diferentes.
Sí, totalmente. Creo que la clave es ser consciente de la importancia que tiene ir logrando objetivos. Creo que ponerte objetivos demasiado ambiciosos genera un conflicto contigo mismo porque te puedes llegar a frustrar. Entonces, claro, ser inteligente para conseguir moverte en el estado óptimo es difícil, pero hay que tratar de buscarlo. Y yo algo que me pasaba mucho antes era yo me ponía el objetivo súper ambicioso y quería ese. Y ahora lo hago también. Lo que pasa que me pongo objetivos por debajo, ¿no? Quiero decir, vale, yo quiero llegar aquí. Pero la realidad es que ahora es difícil, ¿no?
Logro de platino.
Voy a ir poco a poco.
Logro de platino, claro, y luego de plata, de oro, de bronce,
claro,
¿no?
Hay que sacarse todos los logros, ¿no? O sea, es que si no consigues el logro de platino, es que es imposible porque, a ver, puede pasar que de repente, pues, yo qué sé, llegues a primera división y al primer mes te convoque la selección española. Puede pasar, pero no es lo normal. Quiero decir, hay que cumplir muchos objetivos, hay que demostrar durante mucho tiempo que puedes estar capacitado. Y aún así, lo puedes demostrar y no seleccionas tú. O sea, puede llegar el momento en que te digan, pues no, porque busco otra cosa y ya está. Y oye, estás muy bien, enhorabuena, me alegro mucho por tu crecimiento, por tu nivel, pero no es lo que necesito. Y no pasa nada. Pero claro, mi problema era que era hiperambicioso y que quería ese ya, ¿sabes? Entonces, claro.
¿Cómo hiciste el cambio ese de tener esa ambición, digamos, desmedida a poder aceptar, o sea, convivir pues, con tu ambición, pero aceptar una realidad que puede ser distinta a esa ambición?
Yo lo aprendí en mi primer año en el Betis. Es que para mí hasta ese momento todo lo que quería lo lograba. O sea, todo lo que yo me marcaba como objetivo iba sucediendo. Entonces yo pensaba que esto era así siempre, ¿sabes? Que era muy fácil. Pero claro, de repente, yo llego al Betis pensando, joder, voy a llegar al Betis, un estadio que tiene 45.000 personas cada fin de semana, un equipo de la leche, voy a recibir un montón de balones, voy a meter 20 goles, voy a quedar entre los 7 primeros, voy a ir a selección, voy a... Claro, la realidad es que luego no. O sea, es todo lo contrario. Llegas, primer 6 minutos, controlas un balón, tal, y te lesionas el tobillo. Vale, no pasa nada, tranquilo, tal. Ah, pero es que tu compañero que sale en tu posición, que a priori no le querían, ¿sabes? La gente y tal, había dudas porque no había hecho goles. Gol ese día. Jornada siguiente, gol otra vez. Valcam no, gol otra vez. Tú vuelves de tu lesión, sales, bien, muy bien, al palo, tal. Tu compañero, gol otra vez. Y en las primeras 10 jornadas hace 8 goles. Y dices tú, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Pues igual no has hecho nada mal, pero las circunstancias han dado así y tu compañero quiere hacer lo mismo que tú, ¿sabes? O sea, y él no quiere joderte la vida. No, él está haciendo lo suyo y él, gracias a que él está a ese nivel, tú vas a mejorar. Yo en ese momento me di cuenta que estaba, o sea, que había cambiado el rol, que yo estaba por debajo y me lo tenía que volver a ganar. Y me costó pues, bastante lo suyo, volver a encontrar mi nivel, porque claro, esa confianza mía había cambiado, ya no era la misma. Entonces, claro, ese momento es en el que tú te planteas, vale, mi objetivo ya no puede ser los 25 goles, los tal... No, mi objetivo ahora es recuperar lo que quiero, que es ser titular, ¿no? Recuperarlo. Vale, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues entrenando con cabrón, siendo buen compañero y aprovechándolo cada vez que salgo. Y durante mucho tiempo creo que hice las cosas muy bien y entrenaba y trabajaba fuerte e intentaba estar de buen humor y tal, pero luego salía al partido y por los factores que fuesen, es que ya no juegas igual con la misma confianza y yo fallaba cosas que yo decía, ya no a nivel de rematar a portería, porque es que casi ni tenía ocasiones, pero... de repente una descarga en medio campo que yo habitualmente la suelo hacer bien, pues no la estoy haciendo bien. Y era, claro, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué fallo esto? Si habitualmente lo hago bien. Claro, el siguiente día ya la primera que vas, ya vas con miedo a decir, no la puedo perder, la pierdes. Entonces, claro, es volver a resetear y decir, ya no estás ahí, se ha ido. vale, puedes pensar, oh, qué mala suerte, me he lesionado, qué mala suerte, justo sale Loren y hace gol, qué mala suerte. No, la verdad es que no, o sea, no vale eso, me da igual. Mala suerte, no, me da igual, no vale. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Volver a entrenar a tope. Y he estado mal hoy, vale, pues mañana otra vez. Y he estado mal, pues mañana otra vez. Y es que no hay otra.
Llevamos ya un ratito, ya te vamos a dejar descansar y disfrutar de las buenas noticias que has tenido. Pero yo te quería preguntar, gracias, también, consejo, Pedro, no sé cómo plantearlo, es la primera vez que lo hacemos. ¿Cómo lo pedirías? ¿Qué tipo de consejo? Yo iba como un consejo ¿Para qué? Para, o sea, salir de la zona de confort.
Yo cuando estaba oyendo lo de Toquero, a mí me como ya estaba pensando en como que nos diese consejo para rematar de cabeza, ¿no? Al final tiene ese es como un ejemplo, como tienen que ser ejemplos como muy concretos de cosas que te puedan servir para limpiar tu cabeza, para salir de tu crisis, ¿vale? O sea, lo que se te ocurra.
Yo siempre hago una reflexión cuando las cosas no me van del todo como me gustarían, porque habitualmente nos centramos en cuando no te va bien, pues a nivel profesional o dentro de una amistad o una pareja. Claro, nos centramos mucho en eso, ¿no? Pero la realidad es que no. A ver, obviamente necesitas que todas esas cosas vayan bien para estar mejor, claro, pero no es tan necesario para que estés bien, ¿sabes? O sea, porque creo que habitualmente le damos mucha más importancia. Yo, no sé, de una manera que me salió bastante así, el día que ganamos la copa, en la celebración, dije una frase que a la gente le ha gustado mucho. Pero yo es que eso lo escucho en mi casa, o sea, desde pequeño, y es, joder, sé que lo normal es que te digan que no, si trabajas mucho, si las cosas te van, o sea, si trabajas mucho, si haces lo que tienes que hacer, tal, las cosas te van a ir bien. La verdad es que no, que a veces pasa. Claro, ¿qué pasa habitualmente? Pues si tú haces todo lo que tienes que hacer, es más fácil que pase. Pero yo me he dado cuenta, tío, que la clave de todo para mí en mi vida es intentar ser lo mejor posible, la mejor versión posible de ti mismo hacia el resto, tío. Porque siendo buena gente, la gente te va a ayudar más. O sea, los demás te van a ayudar más, ¿sabes? Van a decir, este tío, vale, pues no tener ni puta idea, pero le voy a ayudar, ¿sabes? Porque es buen tío, ¿sabes? O porque por lo menos no es un egoísta o intenta pensar en los demás, no sé. Yo, la forma que tengo, yo no quiero hacerle daño ni molestarle a nadie. Obviamente hay momentos en los que pasa y no puedes estar de acuerdo con todo el mundo y hay gente que no le gustará lo que haces. Pero mi objetivo es intentar ser lo mejor posible con los demás porque creo que es lo que se merecen, porque yo también me merezco que sean así conmigo, ¿sabes? Entonces, eso, no sé si es un consejo, me he liado o os he entendido o no, pero que oye, que hay que ser buena gente, ¿sabes? Y cuidar a los demás porque parece una gilipollez, pero no lo es.
Pues mira, está, eso era. Te ha quedado bien y lo aceptamos. Y el otro es, si nunca estás deprimido, vete a jugar al 2K.
Totalmente.
Ese sería.
Ahí encontrarás el problema. Porque me ganan siempre, es de estos juegos. Me gusta mucho ese juego, pero me ganan siempre, tío.
Bueno, pues Borja, muchísimas gracias por venir a este primer episodio de En Crisis, de la segunda temporada. Espero que te lo hayas pasado bien.
A vosotros.
Y
muy bien.
Yo tengo una última petición, Xavi. Dime, antes de...
Siempre me interrumpe, ¿eh? O sea,
sí.
Sí, o sea, yo esto quiere decirlo, yo soy fan del podcast, ya lo sabéis. O sea, bien. Hace mucha ilusión de estar aquí. Me lo he disfrutado, gracias, mucho, Borja, y lo he comentado mucho con amigos, con Rodrigo Fáez, con Adrián Pino, lo hemos comentado bien, casi siempre.
Qué guay.
Y mola, me mola mucho.
¿Qué querías decir? Gracias.
No, yo solo quería pedirle a Borja, porque yo sé que todo el puto mundo le tiene que pedir que le dedique goles. Yo solo quiero pedir una dedicatoria para un gol muy concreto y muy específico.
Vale.
Vale, la quiero hacer aquí. Yo quiero, si alguna vez metes un gol de tacón,
vale,
o sea, es muy específico, o un gol de tacón, vale, o sea, tiene que ser como un gol para atrás, ¿sabes? Como un gol rebobinado, vale, o sea... Un gol en propia no valdría, por ejemplo. Pero como de Tenet, ¿sabes? Por Tenet. ¿Vale? Tiene que ser como hacia atrás, como con la nuca o algo así. Si alguna vez...
Hecho, ese es para que mí. La celebración vaya por ahí, ¿no?
Eso es.
¿Te parece? Me gusta. Me gusta.
O sea, el reto es que tenga... ¿Te imaginas que la final del Mundial, ahora ya anticipándonos muchísimo, ¿no? Haga la celebración Tenet y pase la historia esto de un podcast de no sé qué... De...
Que la gente no sepa por qué he hecho esa locura, pero que realmente aquí la gente que ha estado disfrutando del podcast, los reals, los OGs, estén ahí.
Bueno, Borja, pues muchas gracias, gracias y nos vemos pronto.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, 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 pues nada, se ha acabado ya la entrevista. Muy interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho escucharla y participar
Pedro,
de ella, claro. Dime.
¿Cómo nos has visto en esto? Yo tenía mucho miedo porque no... Yo he entrevistado a mucha gente, pero del mundo del videojuego. Entonces, aquí ya hay un plus de responsabilidad y tenía pánico escénico, ¿eh?
Sí, 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 estábamos nerviosillos, ¿eh? Ha sido curioso. Pues no, yo creo que ha estado muy bien. La verdad es que con Borja es fácil también, ¿no? Él lo hace, te hace sentirte cómodo, que es curioso, ¿no? Parece que como el que lleva la entrevista es el responsable del tono y demás, y yo creo que es bastante al revés. Es el que te está dando las respuestas y el que te está, llevando con sus argumentos, el que va a marcar si es una buena entrevista o no. Es una obviedad, pero no... No parece tan obvia cuando te pones delante, ¿no?, a hacer preguntas, que es algo que, aunque los dos hemos hecho, pues quizás no estemos tan acostumbrados como para hacerlo así, en este formato, ¿no?
Yo creo que es cierto que Borja tiene un plus de facilidad, ¿no? Es decir, nos lo ha puesto muy fácil y el tío ha enfocado muy bien, yo creo, todas las respuestas sin esconderse. Y me ha gustado y creo que además he aprendido mucho, ¿eh? He sacado varias reflexiones interesantes que lo que decíamos al principio, ¿no?, que podemos aplicar luego en nuestra vida personal o nuestra vida profesional, pero me flipo, por ejemplo, cómo, pues no sé, nuestro trabajo creativo, a lo mejor con Splendid, ¿no?, que lo vamos a ir comentando aquí, pues la gente sí va a ir evaluándolo, pero a lo mejor dentro de 6, 7, 8 meses pues decidimos aplicar cambios, ¿no? Pero como un futbolista vive con esa agonía constante de juego un partido y en 90 minutos... resumo el trabajo que he hecho durante una semana, 2 semanas, cómo tienes que cambiar radicalmente luego. Y habrá muchos otros trabajos, a lo mejor como eso, el de músico profesional, ¿no? O la gente que trabaja de cara al público en periodos de tiempo concentrados. Y es curioso cómo ese tipo de presión la gestionaba Borja de una manera muy madura.
Así es, sí, sí, sí. Es como si de alguna manera cada partido de fútbol... Yo creo que lo comparabas con los músicos, pero me parece como que tiene una cosa muy específica que es imprevisible, ¿no? Que el resultado, por mucho que tú no vivas 24 horas para ello, no depende ni de coña solo de ti, depende de mil factores, rollo incluso que de pronto pues ese día nieve, ¿sabes? Y que ya no puedas correr con la misma comodidad que has hecho en los entrenamientos.
Que el entrenador no te ponga, es verdad, ¿eh?
Justo,
que hay, a pesar de que puedas hacer tú el mejor trabajo y sientas capacidad para ejecutarlo todo, pues hay una parte muy importante que no depende de ti.
Sí, sí, sí.
Eso
y veo esa metáfora que dices con cada partido es como una empresa, ¿sabes? Es como, sí, te has preparado no sé qué, no sé cuál, y en 90 minutos todo lo que pasa... es el fruto de tu trabajo y es toda la opinión pública, todo el resultado de cuánta gente ha ido a verte, ¿no? Incluso, ¿no? Es brutal. Sí, sí.
Es como me recuerda a un monólogo que vimos que está en Netflix. Luego te digo, ¿te acuerdas, no? Es un cómico que es asiático.
El que vimos en Logroño, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Que hablaba de los críticos del Yelp, ¿no? Y cómo odiaba a esa gente. Porque tú ya te preparabas el monólogo, los chistes, y a lo mejor estabas 6 meses preparándote el show ese, ¿no? Luego había alguien que te veía en una butaca, se reía 2 veces y luego te ponía 2 estrellas. Como que es muy fácil tumbar un trabajo de muchos meses o muchos años. Y la importancia que se le da muchas veces a esa crítica que la persona que la ha hecho a lo mejor ha tardado 3 segundos y no ha reflexionado absolutamente nada sobre lo que estaba haciendo, pero tiene un efecto grande en lo demás, ¿no? Y como en el mundo del fútbol y en otros negocios pasa eso y lo frustrante que puede llegar a ser, ¿no? Que no se vea el trabajo extremo que hay detrás y solo se te valore por cosas, no sé, a veces...
Sí, no. A veces un tuit, ¿no? Como decía Borja, ¿no? A veces un... Pues sí, he salido a vivir como cualquier otra persona, pero es esta mega exigencia, además, de tienes que estar 100% dedicado, porque claro, para mucha gente el fútbol y su equipo lo representa todo y piensan que es un privilegio como dado por los dioses casi, ¿no? O sea, que
Pedro, te quería preguntar,
¿sí?,
¿qué aprendizaje vas a aplicar a partir de ahora en tu vida personal, o sea, profesional, de lo que ha dicho Borja? Rematar de cabeza, por ejemplo, con fuerza.
Es quizás el aprendizaje más claro, ¿no?, que saco. O sea, porque creo que tengo una buena cabeza que puedo mejorar bastante mi remate. Y si ha podido, yo creo que tengo que fijarme bien en Toquero, verme vídeos de los mejores cabezazos de Toquero en YouTube. Y con eso.
Entonces la oficina mostrar. Así, ¿no? Con mucho ímpetu.
Abriendo la puerta con la puta cabeza. Exacto. Eso es lo que he aprendido.
¿No? Del capítulo de hoy sacamos eso, ¿no? Eso es lo que aplicaremos en nuestro día a día.
Si quieres, Borja, muchísimas gracias por tu tiempo. El día que te convoca la selección va a venir a hablar con nosotros. Gracias a ti, entro ahora a la oficina con la cabeza.
Pues, aparte de esto, yo sí que me quedo a lo mejor con... con muchas cosas, la verdad. Y además las podéis ver en nuestras redes sociales, las redes de En Crisis, que esta temporada hemos empezado, y ya veréis que será algo recurrente, a poner los mejores clips para que tengáis también los mejores momentos guardados. Evidentemente, si los compartís, os lo agradecemos. Y hay muchos momentos, ¿eh? Yo me he estado escuchando la entrevista con atención y, por ejemplo, creo que es importante y es algo que nosotros hemos tenido que aplicar este año porque ha habido situaciones pues complejas, de mucho estrés, como cuando el psicólogo Borja va a él a quejarse de todo lo que va mal, ¿no? Con mucho ímpetu, y él le dice, vamos a jugar a la consola, y ¿no? Sale el vapor un poco y luego le dice, a ver, ¿pero qué es lo que tal? Pues que el entrenador no me pone... Y el discurso en caliente y el discurso quizás un poco después de alejarse, ¿no?, un poco más en frío, es totalmente diferente. Y como el psicólogo le dijo, vale, esto que me estás diciendo me gusta más. ¿Sabes? No es todo es una mierda, me quiero ir de aquí, es no sé qué. No, vale. Un problema es el problema en el pico y otro problema es el problema relativizado, ¿no? Y como este aprendizaje Borja lo usa a diario. Y yo esto creo que tenemos que integrarlo también en nuestra vida.
Sin duda, sí, es de los aprendizajes más importantes, especialmente con eso, en momentos, como decías, de máxima presión, de estrés, donde además tienes como muchos frentes abiertos, es el momento preciso en el que tienes que, pues, respirar y no sé, yo hace poco estaba viendo la serie esta de Pendleton Ward, la de Netflix esta, del creador de Hora de Aventuras, ¿cómo se llama?, que ya tiene un tiempecito, ¿sabes?, de dibujos,
sí.
Que es como un podcast, ¿sabes? Midnight Gospel, que se llama así. Y hay un capítulo que de pronto va como a un planeta, o sea, la serie ya, si acaso hablamos otro día de ella, pero que de pronto hablaba con alguien que era experto en meditación. Y para mí, o sea, siempre he respetado obviamente a la gente que medita, pero dijo como una frase muy concreta y muy básica en la que justo decía eso, es como... Hay momentos en los que algo tan sencillo como cerrar los ojos y decir estoy aquí presente y la vida no es solo este problema, ¿sabes? Y hay muchas otras cosas a mi alrededor que hacen que esto no sea el final del mundo, este problema que ahora mismo me atora absolutamente. Pues y es que es verdad, es así, es tan sencillo como respirar y ponerlo todo en contexto, ¿no?
Efectivamente, y yo ya sabes que llevo estos meses de verano primera temporada, no metido en la meditación ni en movidas así, pero sí también preparándome para esta segunda temporada. He escuchado muchos podcasts y he leído varios libros sobre esto y cómo no hay una solución para ser feliz, básicamente, ¿no? Estaba escuchando un podcast de una profesora de Yale que es muy bueno, se llama The Happiness Lab, por ejemplo. No hay una solución para ser feliz, son pequeños consejos, pequeños... rutas que puedes tomar en la vida, ya sea meditar, ya sea leer, ya sea conectar con gente, ¿no? Y que mejoran porcentualmente un poco tu día a día, ¿no? A lo mejor vas a ser un 20% más feliz, pero no te va a hacer feliz el meditar, ¿no? Pero claro, quizás te ayuda a sobrellevar algo, quizás hace que el duelo sea más corto. y como el intentar buscar soluciones extremas, rápidas y perfectas, pues no existe. Y el hacer las paces con eso está guay. Y creo que es algo que también aporta la edad, la experiencia. Y bueno, hemos aprendido esto también de Borja. Y yo, si tuviese que resumir, ya para cerrar un poco este bloque de análisis de la entrevista, lo resumiría un poco como el cómo sobrellevar la presión extrema concentrada en picos de intensidad, ¿no? Eso, uh-huh. Si lo vemos desde esta óptica, esta entrevista se puede escuchar o volver a escuchar y sacar algunos aprendizajes bastante interesantes. Sí. Que llevan que con la frustración, con la alegría, con el éxito, con las conexiones.
Y es flipante porque hasta el punto de convivir con la presión a ese punto, ¿no? O sea,
sí, sí.
A mí me alucina y me flipa como que para él lo normal y su medio es salir delante de 40.000 personas todos los fines de semana a que le miren y le griten, ¿sabes? Y eso es normal. O sea, si alguien puede conseguir que ese tipo de presión sea natural y la naturalice mediante los métodos que sean, que entiendo que son muchos y muy diversos, además de la costumbre, obvio, pues creo que todos los demás también podemos enfrentarnos a ir a la oficina con un cabezazo, ¿no? En la puerta.
Sí, sí. O ir a pescar. Piénsalo.
O ir a pescar.
La pesca sí, es como
no
una...
sucederá.
Mi objetivo esta temporada es convencerte de que ir a pescar al final es una metáfora de parar, irte al medio del mar y estar un rato ahí tranquilo disfrutando, haciendo otra cosa totalmente distinta. Salir de la zona de confort con sí, un amigo.
Salir de la zona de confort para vomitar. O sea, para ti es salir de la zona de confort porque vas a estar con un amigo de una manera idílica. Para mí es salir de una zona de confort para vomitar con muchísima bueno, fuerza.
Ahora estamos ahí, ¿vale? Si nos imaginamos esto como un gráfico, yo estoy en un extremo y tú en el otro. Mi objetivo con esta temporada es, no sé cómo, pero que los puntos, las dos líneas, se crucen en algún momento. Y a ver dónde se cruzan.
Veremos, ya te digo. Lo tienes jodido, amigo.
También tengo críticas sobre tu manera de entrevistar y sobre la mía, pero eso ya lo hablaremos otro día. No quiero generar un conflicto aquí entre nosotros.
Sí,
pero tenemos que aprender a hacer mejor.
Estamos fuerte, cosas. ¿Vale? Sí, sí. Genial. No, que nos diga también la gente, ¿no? Que les ha parecido, somos novatos y sobre todo que estamos también transformando el formato un poco al día y bueno, es algo que les avisamos desde el principio que iba a ser así, que esto no
estaba
aquí para quedarse.
Estoy muy feliz con esas, o sea, quiero decir... Estoy muy feliz con poder aprender en público, ¿sabes? A eso.
Sí.
Y como creo que estas entrevistas, estas conversaciones van a permanecer en mí y van a hacer que mejoremos, ¿no?
Pero también ¿no te sientes un poco expuesto?
No, para nada. No.
Justo por eso, porque dices, ostras, a lo mejor no estoy... Estamos como acostumbrados a sacar proyectos cuando ya están muy pulidos o muy pensados y esto es un work in progress absoluto, pero... ¿Tú estás a gusto con ello?
A ver, quiero decir, hay un punto de tensión ahí.
Ya.
Hay un punto que sí, que claro.
Bueno,
que
bueno.
Al final, pues como el partido de Borja del sábado, ¿no? Nosotros también nuestros podcasts vamos a ser juzgados y hay expectativas que pone la gente, pero también que nos ponemos nosotros.
Cierto.
Así que vamos a ver cómo... ¿Cómo llevamos esto a lo largo de la temporada?
Será interesante verlo.
Pero Pedro, hablábamos al principio del programa sobre Splendid, que es una nueva empresa que hemos hecho con los socios que hemos comentado antes y que básicamente es una productora de podcast. Dicho así, no suena muy sexy, pero lo que vamos a hacer será contenido que nos guste muchísimo. Al final nosotros lo que hacíamos en este podcast, y si nos conocéis o nos habéis ido conociendo con la primera temporada, sabéis qué tipo de cosas nos gustan y queríamos aportar algo al mundo, a la comunidad, que tenga ese estilo, sello, visión o tonterías que tenemos en la cabeza y eso hacerlo vía productos que son los propios podcasts. Y empezaremos, ya os iremos explicando en detalle cómo son, ¿no? Pero son cuatro episodios, o sea, cuatro podcasts diferentes que además tienen una comunidad en el centro, que va a tener un papel muy importante.
Así es, sí, sí, sí. Bueno, Splendid es algo que creo que nos hace mucha ilusión a todos, especialmente yo creo que a ti, porque es algo que lleva en tu cabeza tiempo, ¿no? Desde que empezaste...
Cuenta cómo...
¿Cómo ha sido?
El primer recuerdo de Splendid, ¿no?
Pues, hombre, el primer recuerdo yo creo que fue previo a... Bueno, bastante previo a la pandemia. O sea, realmente... tú empezaste a escuchar podcasts y a investigar de manera más activa y a escuchar más y es un medio como que te empezó a llamar la atención y específicamente a la manera que había en otros países de hacerlo, ¿no? De efectivamente, como bien comentabas, de darles un sello, de generar un contenido, que es algo que todos hemos hecho durante nuestra carrera, pero a lo mejor sobre temáticas más variadas, que es más difícil de encapsular en quizás las empresas en las que trabajamos o los proyectos en los que participamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en todo comenzó un poco en febrero 2020, que fuimos a Milán al Mundial de Clubes de FIFA con Dux, ¿no? Para ver a Dux, y que se vino con nosotros Víctor Martínez, que es Chico Nucleares. Y en ese viaje nació un poco el germen del proyecto, ¿no? O sea, bueno, de hecho fue como en...
Splendid sí. Era un cartel que había en un sí, bar donde sí, estábamos sí. Haciendo un café, ¿no? Y le pusimos
en Navili, sí, en el barrio de los Canales de Milán. Le pusimos Splendid de coña por un cuadro de un anuncio viejo de puros, ¿no? Que había en el restaurante, sí, sí.
Y cuajó el nombre. Pero sí que es verdad que había ya... Yo ahí, por lo menos, tenía esa intuición de que veía que los podcasts no daban dinero, no generaban negocio, o por lo menos yo no sabía que lo generaban, ¿no? Pero... tenía la intuición de que, y así os lo intenté transmitir, y evidentemente vosotros os sumasteis al barco y luego, pues ahora diremos también qué ha aportado cada uno y tal, ¿no? Pero el otro día, 2 años después, Spotify sacó un informe bastante prometedor para lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en un año ha crecido un 106%. El 42% de los usuarios de Spotify escuchan podcasts en Spotify. Y como dato curioso, las personas que tienen entre 27 y 39 años son el core de oyentes de podcast. Y entre 2022 y 2030, el valor de mercado mundial del podcasting se multiplicará por 10. O sea que se convertirá en una forma de comunicar mucho más relevante a nivel económico, que creo que es lo que faltaba al podcasting, ¿no? Vemos ahora herramientas de medición de los podcasts para saber de dónde viene la gente, qué edad tiene... Podemos analizar mucho más, se ha profesionalizado mucho más. Y yo creo que ahí en 2020 no nos anticipamos, porque el podcasting ya era algo muy grande, ¿no? Pero sí que vimos una tendencia de subida, ¿no? No como cuando empezamos con Viz, que vimos que esto de los youtubers iba a petarlo, ¿no? Pero sí como nos hace ilusión estar en la explosión de esto, ¿no? Y aquí estamos.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Y fue además la explosión del COVID, yo creo que también lo retrasó todo. O sea, fue curioso porque llegó de Milán, ¿no? Como el germen de Splendid, sí. Básicamente a la vez que el del COVID en Europa, ojo a eso, ¿no? Pero que bueno, que al final, al año siguiente ya empezamos con En Crisis y ahora más cosas, ¿no? Y yo creo que, pues al final, como decías, que más allá del negocio es nuestra intención también de participar, de formar parte activa de algo que nos gusta mucho que es un espacio además también para la experimentación como es este propio podcast, ¿no?
Pero sí, nosotros no hacemos las cosas o intentamos no hacerlas de manera improvisada, sí que es verdad que hemos dedicado muchos meses a pensar qué es lo que vamos a hacer y no sabemos si va a ser algo que funcionará o no, si hemos encontrado una fórmula que sea de éxito o no, y estamos muy abiertos a ir cambiando, ajustando, adaptando, optimizando a lo largo de los próximos meses, pero la oferta inicial de Splendid a mí sí que me parece sólida, pensada y que además, que es lo que buscábamos sobre todo, que fuese algo diferente a lo ni mejor ni peor, ¿no? Pero diferente a lo que hay en el mercado.
Identitario, de alguna manera, ¿no? Eso correcto. Ha sido como nuestro...
Empezando por la imagen y la línea gráfica que tú has desarrollado también, además, ¿no? Me encanta el logo, me encanta el código de colores y vamos a ir viendo cómo todo esto se va a trabajar de manera bastante particular, ¿no, Pedro?
Sí. La marca, la verdad, una vez que efectivamente yo tampoco pensé que Splendid se fuese a quedar después de Milán, pero creo que al final es potente y tiene como este punto optimista que a mí también me parece que tiene el propio formato. Y al final es eso, ¿no? Si queremos desarrollar proyectos diferenciales y estar muy identificados en estilo, en la forma de interactuar con las audiencias, este sello propio también a nivel de branding, pues se tenía que ver. Y bueno, pues creo que por lo menos hemos encontrado algo. Estuve también haciendo como la marca sonora, que oiréis al principio de los podcasts, un poco trabajando en que haya una coherencia dentro de que obviamente cada podcast tiene que tener su temática, pero que sea identificable, ¿no? Que digas, joder, un podcast de Splendid, ¿no? Suelen gustarme. Todos incorporan un señor tosiendo, ¿no? O sea, que ese fuese el diferencial, ¿sabes? Que tenemos en plantilla a don José Luis, el tosedor. No, el sello tiene que ser otra cosa, ¿no? Que lo estamos buscando. Y lo más excitante es que lo haremos con la gente, ¿no? Que nos puede apoyar desde ya, que todos vosotros podéis formar un poco parte de este recorrido ahora con unos primeros 4 podcasts que lanzaremos, pero ojalá con muchos más y...
Sí. Es decir, la reflexión aquí es que vosotros seguramente conoceréis En Crisis, pero no conoceréis los otros podcasts que haremos. Y no necesariamente os tienen que gustar. Pero puede ser que os gusten, ¿no? Entonces, Splendid es efectivamente un sello que pretende ser un medio que tiene diferentes patas, ramas, que son los podcasts que haremos, ¿no? Algunos serán sobre cultura, otros serán sobre actualidad, otros serán sobre tecnología. Depende, ya veremos, ya los tenemos claros, pero os los contaremos en próximos episodios. Y además en splendid.club, que es la web, es así, no es .com, .club, splendid.club, podréis encontrar más información o poner vuestro mail para que os informemos de más. Pero aquí la idea es que tú entras por En Crisis, ¿no? Y dices, ostras, a mí me gusta lo que hacen Pedro y Xavi y quiero más En Crisis. O sea, con un episodio de la semana me quedo corto. Entonces, en esta mes creemos que es hacia donde está yendo también, ¿no? La industria de la creación de contenido. Hay menos grandes estrellas mediáticas, ¿no? Antes había 1000 youtubers muy famosos y ahora hay 10, ¿no? En cambio, se está atomizando. Hay muchos pequeños creadores que tienen su pequeña comunidad, ¿no? Y aquí nuestra idea es eso, es, ostras, nos queremos hacer fuertes y ahí, en lo que somos, en lo que somos, además, más o menos expertos. Y si vosotros tenéis estas ganas de decir, ostras, por un lado quiero apoyar a Pedro y a Xavi y pues quiero que sigan haciendo En Crisis y que En Crisis pues crezca y tengan más recursos para, qué sé, hacer algún espectáculo en vivo, para pues poner más clips en redes o para hacer entrevistas más chulas, lo que sea, pues hay una manera de apoyar que es vía splendid.club y / En Crisis. Pero luego además, sí, y ahí puedes pagar un dinero que va a nosotros, ¿no? Y que fantástico, pues gracias. Sí, ojalá te animes a dar este paso, amigo oyente. Pero luego hay un segundo nivel que es, si además te gusta lo otro que hace Splendid, pues pagar un poquito más y tienes acceso a un contenido exclusivo ya no solo de En Crisis, sino de todo lo demás, ¿no? Si pagas solamente por En Crisis, tendrás el podcast que tendremos pues, que gratis para todo el mundo, pero también tendrás acceso a la comunidad En Crisis en Telegram, que solamente estaréis los que nos apoyéis. Os pondremos un contenido exclusivo cada semana, pues que puede ser de todo tipo, ¿no, Pedro? Por ejemplo, ¿qué contenido vamos a poner?
Por ejemplo, canciones, ¿no?
Pedro, que estamos en serio esto.
No sé. No, bueno, por ejemplo, partes de la entrevista de la semana, que serán exclusivas, porque obviamente las charlas suelen ser más largas. Es el caso de la que hemos tenido con Borja. Pues hay una parte de la entrevista que podéis escuchar en exclusiva en el club o por ejemplo, eso, ¿no? Algunas recomendaciones o partes de las preguntas que nos hagáis las escucharéis directamente también en la parte como de pago, ¿no? De los socios del club.
Nosotros estaremos activos en el Telegram, podremos ayudaros y contestar pues, y formar parte de conversaciones que ahí se generen. evidentemente, pues hay muchas cosas en mente que queremos hacer ahí, ¿no? Algún directo al mes también, vía Telegram,
estaría bien.
Muy fácil de ver. Uh-huh. Iremos definiendo un poco todo esto en los próximos episodios, porque ahora justo empezamos, ¿no? Pero sí que os queremos dar más en crisis a los que queráis más en crisis, ¿no? Como decías, a lo mejor le hacemos unas entrevistas que van a ser pues, para todo el mundo, como hasta ahora, pero entrevistaremos a también a todo el mundo teniendo en cuenta la parte del club, ¿no? Y a lo mejor en esa parte del club hablaremos más de la parte empresarial, ¿no? Que uh-huh. en caso de que sea un emprendedor, un empresario o empresaria, y ahí pues esa parte será para la gente que forme parte del club. Pero toda esta información la tendréis también efectivamente en Sitios Podcast, en nuestras redes y en splendid.club, donde veréis exactamente en qué consiste, y a nosotros nos hace mucha ilusión poder empezar a crear algo que nos dé pues una vía de realización personal adicional, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, también tenéis la newsletter ahí, donde además pues iremos anunciando los próximos proyectos. Yo creo que al final lo que nos habéis demostrado durante la primera temporada, que ha sido, pues como siempre hemos contado, no es la primera vez que lo decimos, pero especialmente para mí, que no tengo tanta experiencia como tiene Xavi, pues eso, estando en primera línea, ¿no? de crear proyectos, pues hemos flipado, ¿no? con muchas cosas que nos han pasado, con la implicación de parte de vosotros a la hora de hacer esto un poquito más grande o por lo menos más, ¿cómo decirlo? Más cozy, ¿sabes? Más para nosotros. Ahora sentimos como que el volver a hacer el podcast es también una manera de reencontrarnos con gente que ya nos conoce. Y eso, pues poder estrecharlo todavía más y conoceros un poco más de primera mano hará que yo creo que el podcast también evolucione y mejore, que es también la idea, ¿no? Y que,
nosotros,
que todos salgamos de la crisis, ¿no?
Llevamos mucho tiempo haciéndolo con anightgames.com, uh-huh. vía Patreon, que es una web que permite hacer esto del club. En esta ocasión, con Splendid, hemos hecho nuestro propio Patreon. Vaya, no hay intermediarios de por medio, con lo cual pues no hay una segunda empresa, de hecho, que se quede una comisión. Y en ese sentido, pues mejor, vaya. Pero con Anite llevamos 8 o 9 años en este modelo y ha funcionado muy bien, y creo que la comunidad que se ha creado ahí ha hecho feliz a mucha gente, y esta es un poco nuestra intención. Pero bueno, como siempre, o si tenéis dudas, si tenéis preguntas, a partir de ahora, ya sea sobre Splendid, sobre En Crisis, las podéis hacer en nuestras redes, nos podéis mandar mensajes directos en Instagram, en Twitter, hacerlo público, como queráis, pero a partir de ahora tendréis una vía más, más directa, más en formato conversación, que será el Telegram, exclusivo y privado de En Crisis, y ahí pues intentaremos ayudaros. Y además también, con esta nueva suscripción, todos los temas que vayamos hablando los tendréis resumiditos en el mail cada semana, para que podáis acceder a los enlaces de las series, de las películas, de los productos que os recomendemos, porque también nos ayudará a hacer todo esto tanto Víctor como Juan Cash, que son nuestros productores, que es, pues antes éramos tú y yo, Pedro, solos, y hacíamos todo junto con Joan, nuestro técnico. Ahora Víctor y Juan se han sumado y nos ayudarán a, pues eso, ¿no? A cuidar un poco más el podcast, y además a ayudarnos a hacer este extra, que ya sea la newsletter nuestra de En Crisis para los del club, los extras de contenido que también vamos a dar, y evidentemente un subidón de calidad que yo creo que se va a notar, y que luego coordinar 30 o 40 entrevistas pues no es fácil. Así que
exacto.
Thumbs up para nuestros amigos. Sí.
Gracias, chicos.
Detrás de los mejores.
Sí, exacto.
Pero hablábamos ahora, Pedro, de recomendaciones, y creo que ya toca, y además tengo ganas, de que me hables de un producto que tanto tú como yo en nuestras redes personales hemos comentado, unas bambas que tú me descubriste y que no me las he sacado de mis pies desde hace un par de meses, y creo que tú vas en camino.
Sí, tío.
Y esto, creo que tú venías con ganas de hacer esta recomendación y yo con muchas de escucharla y de ver cómo lo cuentas.
A ver, son las zapas del... Un poco han sido también el tema del verano, ¿no? Porque han salido las GPS, las All Purpose de Tom Saxton de Nike, que son una zapatilla, pues que... ¿Cuál es su cualidad o su diferencia? Primero, que la ha diseñado Tom Sachs, que es un artista norteamericano que ya había hecho sus incursiones en el mundo de las sneakers, pero que es un... ya hemos hablado de él en episodios de la primera temporada porque, pues eso, yo te comentaba que hay unas zapatillas que son mis zapatillas favoritas de la historia, que son las Mars Yard de Tom Sachs, que salieron hace unos años y que, bueno, que al final se han convertido, sin él, el creador, pretenderlo, en un modelo pues de superculto y que ahora mismo es 100% inaccesible el conseguir unas, ¿no? Y lo que ha hecho con este nuevo diseño es intentar asegurarse de que estas no sean inaccesibles. O sea, dentro de la propia idiosincrasia de las zapatillas está el que sean, no diría humildes, pero sí como que sean accesibles, ¿no? Es como que él define las All Purpose como la representación de la humildad, ¿no? De hacer el trabajo. Es como una zapatilla construida para durar, con la inspiración un poco de los vaqueros, de los jeans de siempre, que son una prenda masiva que surge de una utilidad y una durabilidad específicas para una necesidad, pero que ahora lleva pues hasta Obama, ¿no? Y tienen esa filosofía, ¿no? Las Mars Yard tenían la misma filosofía de wear every day, de gastarlas y demás, pero fueron tan limitadas que cualquiera que se las pone así, pues valiendo $7,000 en restock, pues es un poco un chalao. La gente no las usa para gastarlas, pero sin embargo, sacándolas y prometiendo que no va a haber hype con la zapatilla, que estará en todas partes y a $110, que es lo que a él le han dicho que va a pasar y que parece, por las últimas informaciones, que va a ser así, que no va a ser una zapatilla inaccesible, pues que de verdad se podrá construir, ¿no? Y a mí me parece icónica por su diseño, pero más por lo que quiere representar, que es justo esto que tú decías, Xavi, ¿no? Que es que al final, bueno, por su diseño es muy, muy icónico. Porque
el diseño.
Sí, es muy básico en realidad, pero muy... O sea, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuentan la anécdota de que tuvo a su equipo frito, Tom Sachs, con la punta, de cómo iba a ser la punta, la curvatura de la punta de la zapatilla, porque tenía él decía que hay una sutileza en un objeto que hace que sea o no feliz. O sea, que por ejemplo, cómo están puestos los focos de los coches, ¿no? Y la parte delantera, que hay algunos que sonríen, otros que están tristes, otros que están enfadados. Y me parece como es divertido, pero es verdad, ¿no? Es como que es una zapatilla que de alguna manera pues que da buen rollo, ¿no? Y que está construida, pues eso, pensada para durar y hecha un poco para sí mismo, ¿no? O sea, él dice que está hecha primero para él, de la misma forma que otros artistas hacen música, libros, chistes o lo que sea, primero para ellos, que yo creo que debe ser la forma de actuar por defecto. Pero es como que tienen la utilidad en la cabeza. Es la zapatilla que debe llevar alguien que curra en su estudio todo el día de pie, pues pintando con una sierra o sujetando una cámara, ¿no?
A mí, si me permites, voy a leer. A mí, me convencieron con una imagen que está en el Instagram de Tom Sachs. Que tiene una imagen de la zapatilla, además sucia, y pone en grande boring, ¿no? Aburrido.
Sí.
Y entonces el texto, más o menos, lo voy a ir traduciendo sobre la marcha, pero dice: tus zapatillas no tendrían que ser la cosa más emocionante sobre ti. Son herramientas. Y lo que hace, y lo que importa es que tus herramientas te permiten trabajar, ¿no? Ellas hacen el trabajo, su trabajo, para que tú puedas hacer el tuyo. Te las pones y te olvidas de ellas. Te centras en ser un poco más rápido, un poco más atento y en encontrar la señal en medio del ruido, ¿no? Sé que les ha llevado 10 años hacer una zapatilla así de simple, y que es tan simple que no pueden ser más simples, ¿no? Es una zapatilla para hacer más. Una zapatilla para tener menos zapatillas.
Haz más, ten menos.
Sí. Entonces, no es lo que haces, es cómo lo haces. Y entonces a mí me flipó. Y con las segundas, que es otro color básicamente, ¿no? También hablaba de que la creatividad es el enemigo. ¿Sabes? No siempre porque tú puedas, debas hacer las cosas, resistirse a lo nuevo por el simple hecho de que sea nuevo también está bien, construir en bases sólidas. Total, que va por ahí, si queréis curiosear, en el Instagram de Tom Sachs veréis muy claramente estas imágenes porque son una zapatilla con un texto. Y me... Joder, a mí cuando me lo contaste me convenció del tirón y me... Te doy las gracias porque me he ahorrado bastante dinero en zapatillas desde hace unos meses. Te lo juro, no me compré ninguna.
Pero escucha, además, hay como algo... Igual es que estamos sugestionados, pero tú sí que ya habías como optado por si voy a llevar estas, si va a ser las zapatillas que lleve. Y yo no me las he quitado porque me son la hostia de cómodas. O sea, es como que van muy bien conmigo, entran súper fácil, y como que dentro de la propia filosofía está el llevarlas hasta gastarlas y que te invita de alguna manera a funcionar así. No sé, ya te digo si es una sugestión, sí que es, pero al final esta simplicidad de los básicos que buscan y que te llevan a esa filosofía, ¿no? Esta de haz más, ten menos, que es la misma que la de los 501, las New Balance, chulas de las de Steve Jobs, la camiseta esta de Zuckerberg, que por cierto que es la camiseta de Zuckerberg, sabes que es de Brunello Cucinelli, que vale 400 pavos, que tiene 9.000, pero valen 400 cada uno, ¿sabes? O sea, que no es tan simple en ese caso, pero bueno, que es verdad que tienen ese punto de casi como un mantra de efectivamente quiero dedicarme a otras cosas y por eso estas me sirven y me funcionan, pero por me diseño, gusta, pero también por...
Me sí. gusta como a mí personalmente como comprometer, o sea, aceptar el reto, ¿sabes? Como, uh-huh. Vale, él ha diseñado este producto y me transmite cuál es su intención con él y yo decido creérmelo y subirme a ese barco.
Exacto.
Sí, y estoy contento en este proceso, ¿eh? O sea, estoy feliz. Y estoy feliz con las no decisiones que estoy tomando de no comprar otras cosas, de no buscar la felicidad en el consumismo y en tener más zapatillas que ya no me caben en casa. Como que es un pequeño cambio a través de la creatividad y del diseño de un producto que en mi caso particular ha abierto una reflexión, tampoco es la gran reflexión, ¿eh? Pero sí que puede ir a más. Es decir, sí que me ha abierto una puerta y una serie de caminos por los que ahora mismo pues, puedo explorar porque he roto un vicio, ¿no? Una manera de actuar que no había pues, pensado en ello. Simplemente estaba ahí, me compraba bambas, tenía miles y cuando salía una que me gustaba, pues me la pillaba y era... en un subidón de adrenalina y ya está. Y ahora, pues como que esto me está llevando a elegir mejor ya no solo las zapatillas, sino las herramientas con las que trabajo y otro tipo de cosas. Así que,
Es flipante porque ha conseguido lo que busca. O sea, sí, tú eres el ejemplo de que literalmente él está vendiendo una cosa como cómprate unas y reviéntalas, que es como el anticonsumismo en realidad, ¿no? Y que no sé hasta qué punto Nike estará contento con esta estrategia, pero entiendo que si todo el mundo tiene esta misma filosofía, pues pasará lo que con los Levi's o con otras cosas, ¿no? Que no es tan... No hay tanto bucle de comprar cosas, pero... el producto se convierte en algo icónico y algo que representa una manera también de entender las cosas, ¿no? Que, no sé, yo os invito, sin contar mucho el rollo, a que investiguéis un poco a Tom Sachs, que es un artista bastante especial y con el que caso mucho porque no es elitista, no es inaccesible, no es individualista. O sea, el tío no sé si tiene 20 personas trabajando en su estudio o algo así. O sea, sé que, por ejemplo, en pandemia les mantuvo a su equipo, pues uno hacía la pintura en spray de la pieza que estaban haciendo, se la mandaban en Uber a otro lado para que le pusiesen los circuitos y así. Y así es como trabaja, ¿sabes? Él hace una parte de su trabajo, tiene como la visión que comparte con su equipo y luego todos participan en su desarrollo, ¿no? Y yo qué sé, tiene ese punto de entender la cultura popular y recuperar el tipo de relato y emoción un poco más infantil de cuando veía las misiones de la NASA y habla mucho del simbolismo de los objetos. No sé, su discurso a mí me parece muy interesante y creo que justo lo que tú has dicho, el ser más consciente de la utilidad de las cosas en las que accedes, no solo de su diseño, sino de por qué coges esto y qué mejora tu manera de trabajar o de vivir, pues creo que es muy guay y que es digno de verse, ¿no?
Muy bien, muy interesante. Y espero que os haya dado tiempo de apuntar el nombre de las zapatillas. Pero si no, como os decíamos, a los premiums, os pasaremos toda la lista de productos y cosas que recomendemos bien recogidita en un email.
Escucha, subiremos una foto de cómo van evolucionando tus zapatillas, cómo se van destruyendo.
Sí,
¿te parece?
Claro. Están ya un poco agrietadas, pero sí, me gustan, sí, sí. Quedan guay. Sí. Pero vamos a hablar, ahora yo te traigo mi recomendación, que es una serie que vimos juntos en mi casa los 18 meses que te quedaste ahí. Viniste para 3 días y te quedaste 3 semanas.
El Gorras.
El Ocupa. Pero es una serie que todavía no se puede ver en España. La podéis ver...
5 de octubre, sí. Disney Plus, ¿eh? O sea que ya sí se va a poder ver.
Venga, pues mira, sí, ya la podéis ver en España, en Disney Plus. Y se llama The Bear, el oso. Y trata sobre un tema que también hemos comentado mucho en este podcast, que es la comida. Es una comedia dramática, podríamos decir, pero no es comedia, es más drama que comedia, vaya. O sea, drama entendido no como que sea un drama la serie, sino que vaya, que es una serie con argumento y episodios que se van sucediendo y que ahora os contaré. Está creada por Christopher Storer y la historia trata de dos hermanos, sin hacer spoilers obviamente, pero dos hermanos que uno de ellos tiene un restaurante en Chicago y es un restaurante de estos familiares de toda la vida que hacen comida de esta comfort food que dicen los americanos, ¿no? Comida fácil y agradable. Y el otro hermano, que es el joven y es el protagonista de la serie, se va a trabajar al Noma y a los mejores restaurantes del mundo y se convierte en uno de los chefs más prometedores que hay en Estados Unidos, ¿no? Hasta el punto en el que el hermano se muere. Y esto así empieza el capítulo. Vaya, no os estoy contando nada que no debáis saber. Y entonces el hermano pequeño, el gran chef, decide volver al restaurante y porque se la ha dejado en herencia el otro hermano, y en hacerse cargo. Y entonces, sin cambiar la filosofía básica, ¿no? Es un restaurante de sándwiches con comida esta de confort y tal, pero aplicar los conocimientos que ha aprendido fuera, ¿no? Pero claro, también con un staff que lleva mucho tiempo ahí, que tienen sus vicios, que tienen sus movidas. Entonces, la comida tiene bastante protagonismo y eso me gusta. Pero sobre todo los actores y los personajes están muy bien logrados. Algunos te sacan un poco de quicio, como
sí,
uno
tío,
que va ahí revoloteando todo el rato y qué tal, pero...
Es que eso es curioso porque coincidimos los dos en justo eso. Es de las pocas cosas, yo creo, mala... Pero bueno, que a mí, más allá de hablar del personaje, a mí me da como rabia cuando en una serie la mayoría de los personajes son coherentes con una personalidad bien construida y, no sé, factible, y otros son un poco de caricatura, ¿sabes? Y el creo que es el primo del protagonista, ¿no? Es como un poco así, ¿no? Que coges los tics míticos de un estereotipo, en este caso el italoamericano, y lo aplicas como regular, ¿no? Y que aunque la serie está muy, muy bien, al final esto se hace más caricatura y no sé. Yo creo que al final en su conjunto va remontando, ¿eh? Pero...
Sí, es un personaje solamente, pero sí. En el conjunto os la recomiendo. Es una serie que creo que es agradable de ver y sobre todo también al final... Y encaja un poco con lo que os contamos aquí en Crisis. Es una serie donde se crea un producto, se crea una marca, se crea un sitio, se le da un nombre, se le da una imagen, se le da una personalidad, se construye un equipo, se construyen unas dinámicas de trabajo dentro de ese equipo. Y la serie lo explica y lo enseña muy bien, con todos los imprevistos que van pasando alrededor de esto, con las movidas personales de cada uno. Así que os recomiendo este show, porque merece la pena. Y
partiendo de una crisis, además, ¿no?
Sí, correcto.
Toda la movida. O sea, que lo personal y lo profesional están muy entrelazados, pero luego las motivaciones de cada uno para alcanzar el éxito, reencontrarlo con la esencia un poco de lo que hace, ¿sabes? Reencontrarse con, pues como decía Xavi, un tío que ha tenido mucho éxito, volver a su barrio y a la gente y encontrar ese punto otra vez de fiel a sí mismo, ¿no? Y bueno, justo hablando con Borja comentábamos lo importante de no perder el gusto por hacerlo, por mucho que te profesionalices, ¿no? Por hacer lo que haces. En el transcurso de la serie también se pueden ver esos destellos de pasión y de como de gusto que tenéis los que os gusta cocinar.
Pues en este primer episodio vamos a hacer estas dos recomendaciones porque la entrevista con Borja se nos alargó y nos costaba todavía medir un poco los tiempos, pero nuestra idea a partir de ahora es que las entrevistas duren entre 25 y 35 minutos y luego nosotros hacer unos 40 de programa adicional a la entrevista para que se quede entre 50, una hora y 10, que más o menos es el tiempo que queremos que dure el episodio. ¿Tú estás cómodo con estas proporciones, Pedro?
Sí, yo sí. Cuando lo escuchéis seréis vosotros los que nos digáis, ¿eh? Pero yo creo que sí que es...
Sí, es la idea. Sí. Esa es la idea, así que también vosotros nos podéis dar vuestra opinión, como ya hemos dicho varias veces, en redes y la tendremos en cuenta. Sin más, hasta aquí el programa de hoy. Tenemos un mogollón de anécdotas del verano, reflexiones que hemos hecho, películas, series, pero son tantas que hoy hemos dicho, nos ceñimos a dos, las explicamos bien y vamos dosificando un poco lo que venga, porque tenemos muchísimos programas por delante, mucha temporada por delante, muchas cosas que contaros, muchas ganas de contaros esas cosas y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, Pedro.
Bueno, intentaremos,
un
¿vale?
programa de 9 horas ahora, no viene a cuento.
Sería rarillo, ¿no?
Podría ser, o sea, podríamos estar 9 horas hablando fácilmente, pero
sí,
total. Aquí está bien parar.
Sí, a veces
hay que saber cuándo parar.
Exacto, parar, coger aire, respirar. No sé.
En medio del mar.
No.
Voy metiendo ahí. ¿Estás bien por eso tú, Pedro? ¿Estás bien?
Estoy bien, ¿y tú?
Sí, te pregunto.
Sí,
no te lo he preguntado todavía hoy si estabas bien.
Sí, voy bien. Voy sobreviviendo como todos, ¿no?
Muy bien. Es curioso que no me lo preguntas tú a mí.
Te he dicho, ¿y tú?
No me lo has dicho.
Sí, literalmente el segundo. Está grabado, por suerte. Pero sí, ¿y tú, Xavi, cómo estás?
Si lo has dicho, le diré al editor que lo corte. para tener yo la razón.
¿Cómo estás, Xavi? Cuéntanos.
Pedro. ¿Sí? Bien, nervioso por empezar, pero nervios buenos.
Nuevos comienzos, siempre, ¿sí? Siempre son así.
Pues amigos, vamos a acabar aquí el podcast, pero para los Premium hay una sección adicional respondiendo preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo del verano o más recientemente, y ahí pues ya nos vamos a soltar un poco más y vamos a relajarnos. Así que si os apetece escucharlo, ya sabéis, splendid.club, y ahí pues buscáis la parte del club y apoyáis a En Crisis si es que es algo que os apetece, y si no, tendremos muchos episodios por delante para ir explicándoos lo que hacemos, y si en algún momento os convencéis, pues ahí eso estaremos esperando e intentando hacerlo lo mejor posible.
Oye, tenemos nueva portada.
Ah, ostras.
No hemos comentado este tema.
Siempre. Joder. Ya ha construido una tensión, ¿no? Estaba a punto de irme, ya estaba con la pie fuera de la puerta.
Ya. Yeah.
Me lo
llega
haces
como siempre. Sí.
Y al inicio del podcast también. Te lo voy a empezar siempre a hacer yo a ti a partir de ahora.
Te va a ser difícil. ¿Perdona? Te va a ser difícil.
No tengo el sonido ahora este ya para...
¡Toma!
Joder, tenemos un productor y ya no lo puedo lanzar.
Dios,
pero
qué
sí,
alegría.
Tenemos nueva portada. Eso enlaza con los clips que vamos a poner en redes y tal.
Exacto.
Que vais a ver, que está en 3D y vamos a poder como, bueno...
Decidnos si os gusta.
Los clips, ¿no? De una manera diferente.
Dadnos feedback.
Si os parece, Pedro, si te parece bien, en el siguiente episodio podemos hablar de la portada, del proceso de creación de la portada,
fenomenal.
Por qué lo hemos hecho así... Y explicamos bien cuál es nuestra intención con este remozado del grafismo, ¿no? Y de la estética.
Remozado,
de la
tío, no.
Remozado.
Que ya.
Pues a ti te voy a remozar el cerebro, tío, a patadas.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí.
Perdona,
una temporada
Pedro,
más.
Una cosa más.
¿Cómo lo sabía, tío? Es que te la dejo a huevo.
Sí, por favor,
Venga, despide.
Amigos, muchas gracias por estar aquí. Os mandamos un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.